Entrevista.
El próximo 23 y 24 de octubre se llevará a cabo la edición número 13 de las Jornadas de Novedades Terapéuticas organizada por las Facultades de Medicina y Química de la Universidad de la República. El objetivo de estas jornadas es realizar una actualización y puesta al día sobre los viejos y nuevos medicamentos, y también se abordará esta pregunta: ¿qué medicamentos precisan las personas? Las jornadas van a tener lugar en el anfiteatro Carlos Urraco del Hospital de Clínicas, así que para conversar al respecto ya nos acompaña la doctora de grado 5 de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica, Noelia Esperanza, y la químico-farmacéutica y grado 2 del área de Biofarmacia y Terapéutica de la Facultad de Química, Jessica Imbriago. Bienvenidas. ¿Cómo están?
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, el año pasado nosotras ya habíamos recibido, habíamos hablado de las jornadas de novedades terapéuticas y bueno, hablábamos más del acceso a medicamentos. Este año cambia la pregunta, es bueno, ¿qué medicamentos precisan las personas? ¿Por qué se eligió este tema este año y a qué se refieren con esto?
Bien, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para nosotros es un gusto poder, para nosotras, estar acá haciendo promoción de este nuevo año, el número 13. Y bueno, siempre buscamos con nuestras jornadas tener como un hilo conductor, digamos, más allá de los temas que después queden reflejados en las mesas, pero que transversalice todas las mesas de discusión y de reflexión que intentamos proponer a la comunidad médica y al personal de salud en general con el tema del uso de los medicamentos. Y este año nos parecía que la pregunta ¿qué medicamentos precisan las personas? Un poco como provocando a esta cuestión de un hecho que vemos tanto en medicina como en química, ¿no? Los farmacólogos, las farmacólogas y los químicos y las químicas farmacéuticos, este exceso de exposición a medicamentos que tiene la sociedad. Entonces, esta pregunta, esta polifarmacia, esta medicalización, medicamentalización que vemos en las personas, tiene que ver con nuestras tareas, ¿no?, profesionales, como los médicos que prescriben, los químicos que están en la farmacia, pero también hay una sociedad atrás, un sistema que favorece bastante, ¿no?, que haya tanta exposición a medicamentos. Entonces, hacer un parate y decir, bueno, ¿qué precisamos de todo lo que usamos? En un contexto, además, surgió la pregunta de un cambio de gestión administrativa sanitaria, ¿no?, porque empezaba un gobierno nuevo, con la reciente, de esta caliente todavía, aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos en el Parlamento, que votó el presupuesto para que se cree, es decir, que el ambiente está muy propicio como para replantearnos y repensar hacia dónde tendríamos que ir con la forma que usamos los medicamentos y la política, ¿no?, una política nacional de uso de medicamentos. Por ahí un poco fue la idea de hacer el parate para pensar estos dos días un poco a partir de esa pregunta.
Imagino que para llegar a esta pregunta tienen que haber identificado un problema, si no, no se lo hubieran hecho. Entonces, cuando hablamos de, bueno, qué medicamentos precisamos, cuáles no, ¿en qué áreas ustedes identifican que hay una, si se quiere, un problema, ¿no?, con el consumo de medicación, de medicamentos?
Bueno, justamente las mesas se diseñaron con ese foco que es, vamos a abordar aquellos que están de moda, vamos a poner las comillas, pero particularmente vamos a trabajar medicamentos que en los últimos tiempos han sido utilizados de forma masiva por la población, quizá con evidencia dudosa, que ya el año pasado de varios de ellos se puso sobre la mesa la evidencia científica que respaldaba en realidad su utilización y su aparición en los mercados de forma tan repentina y cómo medicamentos capaz que tan caros y con algunas dudas respecto, no vamos a decir que no demostraron ser eficaces, sí lo demostraron, pero en verdad se puso el año pasado de manifiesto cuestiones que sería importante abordar como sistema sanitario antes de decir voy a por esta alternativa terapéutica y bueno, vamos a por estas modas de medicamentos, vamos a discutirlos, vamos a poner sobre la mesa todos los puntos. Creo que todas las mesas tienen este enfoque de polemizar al respecto, porque realmente las jornadas lo que quieren es justamente que tengamos todos los puntos de vista, tanto de los prescriptores, por otro lado, gestores en salud también, por otro lado, los químicos farmacéuticos que participan desde, por lo general en las farmacias. Y también la visión de la población. Vamos a traer también la visión de la gente, la visión de, personas del área del marketing, uh-huh. Que trabajan en el abordaje de las masas. Entonces, la idea es esto, polemizar distintos puntos y cómo el medicamento se ha convertido en un bien de consumo, que es justamente lo que, en una de las mesas en las que estoy participando más, vamos a discutir, y me parece que está muy interesante para todos escuchar, no solamente la comunidad médico-científica, sí, sí. Sino, ¿verdad?, también a la población en general. Planteemos esto, escuchemos los diferentes puntos de vista. Escuchemos a los médicos que tienen su campana, a los que están haciendo las prescripciones, a los que siguen las guías clínicas. Escuchemos también al que está en el departamento de marketing diseñando las estrategias. Y también escuchemos a los gestores que se encargan capaz que de administrar los recursos, que después toda esta información no está bien compilada, digamos, y uh-huh. terminamos con sistemas que están gastando en cosas que quizás no tenemos dinero para gastar. Sí. Y todavía no lo hemos puesto sobre la mesa. Entonces sí, vamos a abordar las modas, digamos.
Exacto. Tenemos dos mesas que están vinculadas a medicamentos de moda. Uh-huh. Independientemente de que, como decía Jessy, que la evidencia sustente más o menos su inclusión, pero sí que creemos que muchas veces cuando los medicamentos que se ponen de moda por nuevos o porque se reciclan y vuelven al mercado con más indicaciones, traen atrás un aparato de difusión, de comercialización, porque es lo que necesita la empresa que los vende, porque viven de eso, digamos. Nosotros lo que creemos es que cada uno tiene que jugar un rol en este sistema, en esta cadena del medicamento, y que a veces lo que vemos es una hipertrofia de una forma de hacernos pensar que tenemos que consumir los medicamentos en detrimento de una forma que quizás sería más racional o más costo efectiva, vinculada a que usen medicamentos que precisan las personas que lo precisan, claro. Y aquellos que necesitan y no cualquiera. Porque tenemos esta cuestión de sentir que precisamos un medicamento para todo, uh-huh. de que un medicamento que tiene una indicación es fácilmente trasladable a usarla en otras indicaciones fuera de esas, o las recomendaciones, como yo lo uso, se crea esta situación de que lo puede usar otra persona sin pasar a veces por el, ¿no?, la autoprescripción, la automedicación, uh-huh. que es otro fenómeno frecuente. Digo, hay muchos componentes que no tienen que ver solo con la industria farmacéutica, que está vinculada a esta forma como masiva de exposición. Y los grupos, cuando vos decís cómo lo hemos estudiado, tenemos muchos ejemplos de grupos particulares, pero por ejemplo, todo el tema de los psicofármacos y la forma de uso. Estamos en la semana de concientización de la resistencia antimicrobiana, y también cómo usamos los antibióticos, uh-huh. cómo usamos los medicamentos para el dolor o la patología osteoarticular. Uh-huh. Que está también bastante, que son patologías todas muy frecuentes, en la que es fácil que los nichos de mercado sean muy grandes. Entonces uno, obviamente, que es atractivo para quien tiene que vender algo, que ahí lo use mucha cantidad de personas. Ahora, para desde la racionalidad, de la costo efectividad, desde la seguridad, eso tendría que ser distinto. Entonces, está bien la promoción, pero del otro lado, la otra campana tiene que ser desde la academia, que es de donde nosotros proponemos como esta reflexión. Bueno, contrapongamos los puntos y veamos un lugar más en el medio, para no encarecer el sistema innecesariamente, caro en cuanto al económico, pero caro también en los efectos adversos para las personas y para la comunidad en general, y para el ambiente, porque hay una mesa de ecofarmacovigilancia que creemos que va a estar muy buena, en que abordamos esto del impacto ambiental que tiene este consumo desmedido de medicamentos.
Abrieron un montón de frentes ahí para hablar, pero yo me quedé con una pregunta. ¿Cuáles son los medicamentos que están de moda ahora?
Bueno,
o por lo menos algunos.
Bueno, nosotros vamos a tratar como ejemplos las gliflosinas, por ejemplo. Después hay otra mesa que va a tratar lo que es las vitaminas, por ejemplo, colágeno, suplementaciones, claro. O sea, van a abordar más todo esto que está de moda.
Colágeno.
El colágeno, exacto. que bueno, que va más allá de la prescripción médica, ¿no? O sea, que va más allá, que son las redes sociales, que te... O sea, estamos en esta cultura fitness, que necesitamos suplementarnos por todo. Bueno, nada, se va a discutir justamente eso desde la perspectiva, o sea, no solo de la necesidad terapéutica a un paciente que está padeciendo, sino también desde la sociedad que consume porque lo ve en la tele, lo ve en las redes, ¿tá? O sea, eso justamente son cosas que vamos a discutir. No sé, Noelia,
si sí, no, que con el tema de las de, por ejemplo, las glifosinas, son medicamentos nuevos que han llegado hace no tantos años al mercado, que han recorrido del punto de vista científico un recorrido, valga la redundancia, muy interesante en cuanto a la evidencia que se ha generado, y se han reposicionado desde la indicación inicial en la diabetes a indicaciones más cardiovasculares, en la insuficiencia cardíaca sobre todo, que es una patología que tienen algunas personas.
Se usa para eso.
Sí, exacto. Y que no hay duda de que el beneficio en esas situaciones existe. Lo que nosotros tomamos de ejemplo esta vez de las glifosinas, que ya las habíamos hablado también en otra jornada, digamos, nosotros tratamos de las novedades terapéuticas traerlas, ¿no? Para desmenuzar un poco, porque la vorágine, si no, es tan grande que la imposición de un medicamento nuevo frente a lo que ya existe también es muy rápida. Y nosotros tratamos de decir, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que aporta de nuevo a lo que ya existe? ¿A qué pacientes es a los que verdaderamente vos le estás ofreciendo un plus, un hándicap a lo que ya tenía? ¿Se ajustó el tratamiento lo máximo que precisaba el paciente, aquello que es más viejo, más barato, más conocido? ¿Chequeamos bien que lo esté utilizando en la forma correcta? ¿Si tiene dificultades en el horario de las tomas? Pensando en los pacientes cardiovasculares, que son pacientes crónicos, que tienen que tomar muchas veces por necesidad más de un medicamento por día. Entonces, ahí hay una cuestión de que cómo se impone a veces un medicamento nuevo, pensando de que ahora, si no tenés estás afuera. Claro. Sea para una patología tan concreta y como clara como la insuficiencia cardíaca, como para situaciones que escapan un poco a estos diagnósticos más claros, ¿no? De la medicina, cómo es el rendimiento, la potencia física para movernos, para rendir distinto nuestros trabajos, para tener otra performance sexual o para lucir distintos, porque esta cosa de la imagen, que yo creo que está bueno, porque si la gente se siente bien, está bien, eso favorece cualquier, ¿no? Tipo, vamos a eso, a que nos sintamos bien como personas, pero no necesariamente es una cuestión medicalizada, ¿no? O la vía para llegar a eso. Y cuando eso sentimos que la gente cree que es esa, entonces el lugar que ocupa el medicamento es un lugar como muy principal frente a otras estrategias para sentirnos mejor, y nosotros desde nuestras especialidades, por más que nos encantan los medicamentos y estudiarlos, entendemos que tiene que tener un lugar, no el lugar. Claro. Entonces, transformar ese lugar en el lugar que creemos nosotras desde la academia que tiene que tener, es una cosa que después que lo ves no podés hacerte como la desatendida, ¿no? Para no crear falsas expectativas, para no hacer gastar a las personas y al sistema de salud, a los que, ¿no? Más dinero del que es necesario, cuando capaz que hay otros determinantes más sociales de la salud que se desatienden, ¿no? Entonces, cuando vos gastás en una cosa, capaz que en otras no tenés dinero para gastar, que también hacen a la salud de la gente.
En todo esto que están mencionando, yo pienso en los temas de salud mental, que están muy sobre la mesa, que además, o sea, somos un país con una tasa de suicidio muy alto y por lo tanto también a veces se hace hincapié en buscar ayuda y los psicofármacos terminan siendo una vía. Ahora, me pregunto si tenemos un problema con esto, con el consumo de psicofármacos. Vos lo mencionabas al principio, si vinculado a la salud mental tenemos un problema que abordar.
Sí, yo creo que sí, que en realidad hay una cuestión de bastante centrada en el medicamento, medicalocéntrica, quería inventar una palabra ahí, pero como donde no te puede faltar sertralina, fluoxetina, pero si después el sistema, sea el de salud o aún sistemas más grandes, ¿no? El educativo, el social, tu barrio, tu lugar de, no sé, de trabajo, las medidas sociales que tendría que acompañar el recorrido de una persona, pongámosle, deprimida, ¿no? Uh-huh. Si lo único que tiene el sistema para ofrecerle es una pastilla, es un sistema que está faltando ahí, claro, ¿no? ¿Esto quiere decir que la pastilla no es necesaria? No, muchas veces seguramente sí lo sea. Ahora, de esa pastilla en esa persona tenemos que ver qué diagnóstico tiene la persona. ¿Son todas las depresiones iguales? No. Todas las depresiones, todas las los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los que generalmente se indican como antidepresivos en la depresión, ¿sirven para todas las situaciones? Seguramente no. Entonces, el rendimiento que tienen a la hora de solucionar los problemas por los que la gente viene y espera mucho tiempo muchas veces, porque además ahora se suma eso, ¿no? Que el sistema está un poco como atrás, sobre todo porque parece que si no vimos al psiquiatra, no tenemos forma de acceder a esos medicamentos. Uh-huh. Entonces se intrincan cosas con respecto a el lugar que ocupa el medicamento en la salud mental, que creemos que, o por lo menos como que está un poco sobreestimado, digamos, en detrimento de otras medidas que son también las no farmacológicas muy importantes.
Estoy pensando esto, ¿no? De bueno, las jornadas, pensarlos desde el ámbito, desde la academia, que es de donde ustedes están, y en el ámbito médico actual, o sea, ¿qué papel cumple y cuál es la importancia también de esta interdisciplina entre la química y la farmacología en esto, ¿no? Bueno, en comprender los medicamentos que estamos usando y, bueno, el momento del uso.
Buenísima tu pregunta, tu abordaje. Justamente estábamos charlando con Noelia antes de entrar de qué contentos que estamos de co-coordinar estas jornadas, que esto es algo, es la segunda edición en la que está co-coordinada y que estamos súper contentos de participar desde lo que es Facultad de Química, el área de farmacia y terapéutica, que es la que tiene la cercanía, o sea, la mayor cercanía. De hecho, nuestra sede es el Hospital de Clínicas. Sí, sí. Y bueno, justamente nosotros tenemos también como centro lo que es la farmacoterapia. Digamos, desde Facultad de Química somos los que estamos más cercanos a la salud, diría, en general, ¿tá? Pero especialmente vinculados por la profesión de químico farmacéutico, por digamos, la expertise con el medicamento, desde su proceso de desarrollo hasta su utilización y su uso racional, que en realidad con una perspectiva un tanto diferente a lo que es la farmacología clínica, pero también participamos en los sistemas sanitarios. Como químicos farmacéuticos nos desempeñamos por lo general lo que es las áreas de farmacia, farmacias hospitalarias, farmacias comunitarias. Y bueno, nuestra visión del todo en el medicamento nos hace que estas jornadas sean de particular interés para nosotros, tratamos de aportar desde, bueno, en cuanto a cuestiones regulatorias, en cuanto a lo que es el abordaje de la farmacovigilancia aplicada en este caso a lo que es el ambiente, que es la mesa que se va a tratar. Uh-huh. Por otro lado, también desde una perspectiva, también nuestro rol como químico farmacéutico suele ser muchas veces de gestores, ¿tá? O sea, trabajamos bastante en lo que es la gestión, principalmente lo que es la gestión del medicamento y lo que es la gestión económica particularmente, y tenemos como un aporte sustancial en las mesas de las colegas que van a conversar, que invitamos para participar. Van a abordar un poco esto, van a abordar cómo estas modas que estábamos conversando de los medicamentos sacuden a los sistemas sanitarios y que muchas veces eso se pierde, la gente no lo sabe, la gente no sabe que en realidad por ir y pedir tal y tal cosa capaz que se están desestabilizando otras estructuras, ni tampoco los médicos prescriptores, porque no es su rol y porque no tienen por qué saberlo. Pero bueno, la multidisciplina sin duda está enriqueciendo sustancialmente estas jornadas, que creo que también se ve en los trabajos científicos que se publican, que tenemos una instancia de pósters en las que hay participación de diferentes, bueno, especialidades médicas, pero también de químicos farmacéuticos que trabajan, por ejemplo, en prestadores de salud, que quieren aportar aportar desde lo que es sus experiencias en la utilización de medicamentos. Tenemos, bueno, tengo conocimiento que en toxicología también quieren aportar, van a presentar. Entonces, bueno, realmente la multidisciplina ha enriquecido mucho.
Sí, sí, y además hicimos como en la coorganización entre dos facultades, que es una cosa que saludamos y celebramos un montón. Nosotros nos parece que es la forma, cada vez más el conocimiento es transversal y es difícil pensar que uno tiene en un área el conocimiento completo para abordar un problema, menos los problemas de salud, que cada vez tienen más complejidad y más dimensiones, ¿no? Entonces está, desde el vamos eso, seguramente faltarían más voces que escuchar, pero bueno, dentro del área salud, cobijados por el Hospital de Clínicas, los dos servicios estamos por segundo año participando, y este año lo que hicimos dentro de la Facultad de Medicina, además de los servicios de los que hablamos de medicamentos en cada una de las facultades, en Facultad de Medicina fue abrirlo a otras unidades académicas que también nos parece que tienen que ver, porque a veces en nuestras jornadas lo que pasa es que como hablamos de medicamento, pero no de una especialidad o de una enfermedad en particular, a veces los clínicos les cuesta como sentirse convocados, ¿no? Tipo, si no es de respirar, ¿no? Los neumólogos, los cardiólogos, bla, bla. Y entonces este año hicimos una coorganización académica, digamos, de todo el programa con la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria, con las clínicas médicas del Hospital de Clínicas, la clínica A, B y C, son tres que hay en el hospital en diferentes pisos, y con Medicina Preventiva y Social, que es un servicio donde se forman los epidemiólogos, los salubristas de nuestro país, desde la Universidad de la República. Entonces realmente eran jornadas las de coordinación, las de organización, muy valiosas, que después cada uno de estas representantes fueron a estas mesas a darle un pienso integrado, interdisciplinario, te diría que hasta transdisciplinario, pensando en que ahí se generaron cosas que no se hubiesen generado solo por la suma de los factores, digamos.
Hablaron en un momento de farmacoecología, ¿no? Del impacto de los fármacos en el medio ambiente. Me quedé un poco intrigada con eso. ¿Qué nos pueden contar de lo que va a suceder ahí?
Bueno, dale. En realidad, bueno, le ponemos el fármaco algo, ¿no? Nos encanta ponerle fármaco a todo. No.
Inventa su propio fármaco. Fármaco algo.
No, pero en realidad, justamente la mesa que que vos estás comentando, no, bueno, en realidad específicamente aborda lo que es la vigilancia de del impacto de los medicamentos en el medio. O sea, en realidad la bautizamos a la mesa del paciente al ecosistema, la farmacovigilancia en el contexto de la farmacoecología. Eso es lo que vamos a abordar en realidad. En ese sentido, bueno, tenemos participantes también de diferentes orígenes, que bueno, que participa gente de, no sé si está sonando fuerte la campaña Una Sola Salud, no sé si han escuchado, pero bueno, nada, justo se va a ejecutar dentro de poco también un evento en el que estamos pensando a la salud para todos, ¿no? Incluimos a los a veterinaria, incluimos a los humanos, o sea, todo en general, y también el ambiente, ¿tá? O sea, esto está a nivel mundial ya, digamos, caracterizado, tiene un impacto la utilización de medicamentos, y no es solo la utilización en las personas, sino bueno, en animales, y tiene un impacto ¿qué pasa con el resto, ¿no? O sea, tenemos remanentes, tenemos disposición final de los medicamentos, tenemos en los domicilios de las personas, no siempre, en la gran mayoría de los casos las personas no están asesoradas de qué hacer con los medicamentos remanentes que tienen. Y bueno, eso es justamente lo que se quiere traer y discutir.
Sí, no, y en esto vieron que hablábamos como de la cadena del medicamento. Uno no puede, más allá de que no te toque puntualmente el rol de ser el que se encarga de la disposición final, si vos como por ejemplo en la medicina, como prescriptor, o la enfermería cuando administra, o el idóneo en farmacia cuando dispensa, o los químicos cuando están en la gestión o donde estén, como ahí si vos no sos consciente de toda la cadena, es muy difícil que puedas comprender los beneficios y los riesgos, porque estás bien, si mirás solo tu partecita, entonces, y el poder asesorar adecuadamente contribuye, porque en esto de que los medicamentos tienen que usarse, la definición de uso racional de medicamentos de la OMS, que es de los 80, lo que dice es al menor costo posible para el individuo y para la sociedad, y ese costo no es solo un costo económico o de efectos adversos, es un costo también ambiental, y como yo decía, social, pero llevado como al ambiente, son residuos, ¿no? Es decir, lo que uno no usa tiene que ir a algún lado. Y ese impacto de cómo eso afecta el suelo, el agua, el aire, es importante. No somos los medicamentos de uso humano a veces los que contribuimos de mayor forma. Acá hay una gran parte que tiene que ver con el consumo, con el uso animal de medicamentos, sobre todo antibióticos y hormonas, pero que hacen a este ecosistema del que ya no podemos escapar ni siquiera estudiarlo de un modo disgregado, porque lo que vimos con eso es que cada uno se encargó de su parte, claro, y se generaron repercusiones en las otras partes que cuando lo mirás integralmente es más lento, es más complejo, pero creemos que es más positivo. Y esta mesa es un ejemplo, porque creo que médicos hay poquitos, no, como sí, vienen del CURE, vienen de Plesem, que es una empresa que se encarga de la recolección de residuos a nivel comunitario, que si uno va a las farmacias comunitarias de la calle puede encontrar las buzoneras de Plesem donde depositar los medicamentos vencidos o que los terminé de usar y no preciso más, no da tirar en el baño, en el water o en la papelera de casa o en el basurero de casa medicamentos, ¿no? Hay que tratar de hacer una educación, una cultura en eso también. Y repito, en esta semana de concientización del uso de antimicrobianos que nos viene bárbaro, como la resistencia antimicrobiana en mucho está determinada por cómo se usan y cómo se destinan finalmente los antibióticos.
Uh-huh. Ya para ir cerrando, y solo porque nos estamos quedando sin tiempo, porque no,
tengo muchas preguntas,
tenemos muchas cosas más, pero bueno, sí, ahí que esperan que deje esta edición de las jornadas en términos, ¿no?, de reflexión, aprendizaje, proyección, también pensando en el vínculo que tiene la academia con la política y también para pensar políticas públicas. Hoy sí mencionabas la creación de esta agencia, sí, así que bueno, eso.
Sí, capaz que una cosa como para la mesa de cierre de las jornadas es la mesa, se llama también ¿Hacia dónde debería ir la política de medicamentos en Uruguay? Pusimos ese título pensando un poco en que desde la cuáles son los aportes desde la academia a un sistema nacional integrado de salud que tiene cosas maravillosas, ¿no? Que va a cumplir 20 años dentro de poco, como en... pero que en el crecimiento especial, como particularmente poniendo zoom en la terapéutica, ¿no? Cómo ha venido desarrollándose la concepción, la filosofía de cómo deberíamos llevar los medicamentos dentro del sistema, el medicamento y otras tecnologías sanitarias, ¿no? Pero para referirnos como a las pastillas, a las ampollas, a las cosas como más concretas nuestras. ¿Cuál es la política? ¿Qué tendríamos que proyectar más allá de los quinquenios y los cambios por gobiernos? Esto es como vos planeás una política educativa, bueno, una política sanitaria específicamente vinculada al medicamentos, y ahí pensamos en, ¿no tendríamos como país que pensar en producción pública de medicamentos? ¿No tendríamos como país que pensar en una política de genéricos para tener medicamentos que no tengan marca comercial, que tengan el aval de que pueden intercambiarse uno y otro, claro, y que eso abarata en general en los sistemas, abarata mucho los costos, facilita este acceso al que tanto abogamos para que las personas accedan a los medicamentos que necesitan, no a cualquiera, sino a los que verdaderamente necesitan de con la mejor calidad, como aseguran los medicamentos genéricos.
Decíamos que la invitación es para todos y para todas, pero yo quería consultarles si particularmente invitaron o tienen conocimiento de que haya alguna autoridad que esté interesada en asistir, porque es re importante también poder repensar desde ahí y tomar los aportes de la universidad para la construcción de las políticas públicas.
Sí, nosotros invitamos participantes de, bueno, evidentemente nos van a apoyar nuestros decanos, uh-huh, la dirección de clínica sin dudas, pero también invitamos autoridades sanitarias, uh-huh, del ministerio, no sé si nos confirmaron
todavía,
no confirmaron.
No sabemos si a la apertura, pero sí van a estar presentes. Exacto. Seguramente en las mesas, porque son como, bueno, oyentes como muy privilegiados, también a las cámaras, ¿no? A la agencia de la Cámara de Empresas Farmacéuticas, digamos, las siglas no me las acuerdo, de Laboratorios Nacionales de Medicamentos y los laboratorios extranjeros que tienen filiales acá, también han sido especialmente invitados, CEFA y ALN, ahí va, a que estén como un auditorio, porque realmente en este... La riqueza se da en esto, en que cada uno diga qué necesita y si hay algo que puede mejorar, que esté atento a poder hacerlo. Y también de nuestra parte, ¿no? Creo que nosotras acá no hablamos de la parte docente, pero tenemos un rol en la formación de estudiantes de grado en nuestras carreras, que realmente también tenemos que cambiarles la cabeza desde ese lugar, ¿no? Y empezar a formatear en este sistema, que es distinto al que capaz que aprendimos nosotras, a nuestra profesión.
A todas las autoridades que nos están escuchando, vaya,
sí, están invitadas. No, y también a todas las personas, nuestros oyentes que estén escuchando esto, porque son temas en realidad que tocan el día a día. Así que invitamos a todos el próximo 23 y 24 de octubre, jueves y viernes, a las jornadas de novedades terapéuticas que se va a hacer en el Hospital de Clínicas, en el Anfiteatro Carlos Urraco. Me queda una última duda sobre las jornadas. ¿En qué horario va a ser?
Empiezan a las 9 y terminan a la 1. Y el viernes es la sesión de pósters que empieza
a las 14:30. Igual está la opción de asistir por Zoom también. Entonces, eso es una gran oportunidad para las personas que capaz que están en el interior
o en el exterior. Tarea de cuidado. Todos los problemas que pueden surgir.
O sea, pueden tener también modalidad híbrida, no hay problema.
Y son gratuitas, por supuesto, y no cuentan con financiación de la industria farmacéutica, ¿no? Estamos multiauspiciadas, pero...
Importante esa aclaración en estos momentos.
Sí, claro. Para nosotros es clave eso, que las jornadas estas de educación continua, que creemos que son como de este intercambio, cambio de saberes a esta altura, tengan, que se dan en un hospital universitario, se realicen sin financiación, sin apoyo económico de la industria farmacéutica, para evitar conflictos de intereses en ese sentido. Sí tenemos muchos auspicios de las sociedades científicas, de la Asociación de Químicos, del Sindicato Médico del Uruguay, del Colegio Médico, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, de la Sociedad de Medicina Interna, ¿no? Las sociedades científicas, mucho nos han apoyado, nuestras facultades, por supuesto, el Hospital de Clínicas, no quiero olvidarme de nadie, FEMI, FEPREMI se llama ahora, ¿no? La Federación Médica del Interior, y la Sociedad de Médicos de Familia también, Uruguaya, la SUMEFAC. Entonces, eso sí, buscar como esa contención para decir, este es el ámbito en que queremos dar esta discusión con estas personas. No porque los demás, todos pueden venir, pero la organización, el pienso y la forma en que queremos encararlo tiene que ver con lo que pensamos desde nuestros ámbitos de trabajo académicos.
Bueno, y nos queremos quedar, en realidad, cerrando un poquito tu pregunta, nos queremos quedar con... queremos discutir respecto del uso de medicamentos, queremos que de nuevo, ¿no?, en otra edición de estas jornadas, se ponga sobre la mesa las diferentes posturas de los distintos actores y que... que todos tengan la oportunidad, tanto los que somos participantes del sistema de salud como los que son usuarios meramente, escuchar todas las campanas. Esa es la propuesta, en realidad, discutir, poner sobre la mesa, en realidad, que también tenemos que racionalizar sobre la utilización de medicamentos en todos los ámbitos. O sea, no solamente nosotros los que trabajamos con medicamentos, lo tiene que hacer todo el mundo.
Ahora sí, entonces invitamos a las jornadas terapéuticas 23 y 24 de octubre en el Hospital de Clínicas, Noelia Esperanza, grado 5 de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica, y Jessica Embriago, químico farmacéutica y grado 2 del área de Biofarmacia y Terapéutica de la Facultad de Química. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias. A ustedes, gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.